Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25. Muy buenas tardes, soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas a Deportes COPE Asturias a este lunes 27 de abril. Bueno, buenas tardes para el que las tenga. Se acabó, ¿eh? Se acabó la fe, se acabó el creer, se acabaron los barcos de la permanencia, los barcos del playoff, se acabaron las cuentas, se acabó todo. Este fin de semana hemos asistido al entierro del Oviedo y al entierro del Sporting esta temporada en cuanto a sus objetivos. Una temporada horrorosa, la verdad. Ha sido una temporada horrorosa en Oviedo y en Gijón, reflejo de la gestión de las directivas, que es lo primero que hay que decir. Los grandes culpables de todo esto, es decir, de los fracasos del Oviedo y del Sporting esta temporada, son sus gestiones. El grupo Pachuca y el grupo Orlegui, que lo digo por delante, tienen un verano clave. Porque como el año que viene vuelvan a fracasar otra vez, yo creo que la paciencia se va a agotar porque el vaso con ellos está bastante hasta arriba, seguramente más en Gijón, porque es que el Sporting con Orlegui no ha ascendido a Primera División. Pachuca eso lo tiene en el haber, Orlegui no, pero es un verano muy, muy importante. Porque Pachuca este año en Primera División las ha liado de todas las colores también. Pero vamos a la hora, vamos al presente, que eso tenemos tiempo para analizarlo. Primero el Oviedo, que firmó ayer la defunción. En el partido, seguramente que menos gente se esperaba que pasase esto, contra el Elche, que no había ganado en toda la temporada fuera de casa. Ni una victoria fuera de casa en toda la temporada. Llevaba 4 puntos de 4 empates fuera del Martínez Valero y llegó al Tartiere y ganó. Y para mí el gran señalado ayer, vuelvo a hablar de presente, es Guillermo Almada. Guillermo Almada no es el responsable del descenso del Oviedo, ni muchísimo menos. Pero para mí Almada queda muy señalado ayer de cara al futuro. Mucho. A ser el entrenador del Oviedo en el futuro. La próxima temporada. Se equivoca la alineación, lo dije antes del partido, que para mí no era partido para rotar tanto. No puedes meter 3 defensas nuevos, quitar a Thiago Fernández, que está siendo clave en el ataque. No puedes. En un partido en el que te juegas la vida, en un partido en el que si el Oviedo pierde, baja a segunda división, no puedes ir con la unidad B de una plantilla que precisamente no es que tenga excesivo fondo de armario. Y luego los cambios en la segunda parte, metiendo 3 centrales, con 2 laterales... con Nacho Vidal y Javi López jugando de centrales, 3 centrales que no lo ha hecho casi nunca, jugando Thiago de carrilero, que yo no sé si jugaría alguna vez en cadetes o en infantiles, Thiago de carrilero, desde luego en el Oviedo no, con Borbas, te juegas la vida y te la juegas con Borbas. O sea, yo no entendí nada de Almada ayer, nada. Y luego entiendo menos todavía que un equipo profesional le cueste tanto una semana de 3 partidos. Que esto es lo que dijo Almada en el postpartido, que es que físicamente no podemos, es que nos cuesta mucho. Pero entonces, ¿qué trabajo físico hacen? O sea, me parece increíble, pero es lo que dijo Almada en sala de prensa.
Eran inevitables las rotaciones. Me acordé del partido con el Rayo, lo que nos sucedió, un equipo cansado, lento, que hoy en el primer tiempo se vislumbró lo mismo, ¿eh? Pero creo que hoy, a diferencia de aquel partido, lo que nos golpeó en el primer tiempo fueron los 2 goles y eso nos costó sobrellevar en el primer tiempo y tuvimos muchísimas imprecisiones permanentemente.
Creo que el Oviedo tiene que hacer una limpia importante de cara a segunda división. Lo primero en la dirección deportiva, lo segundo en el banquillo y lo tercero en la plantilla, porque el Oviedo tiene que quitarse de encima esta sombra de esta temporada que ha sido absolutamente nefasta. El fútbol es ilusión, que lo dice siempre Paco González, tiene razón, y hay que renovar ilusiones para la próxima temporada. Es un partido el de ayer del Oviedo, acorde a la temporada, como lo fue también el del Sporting. El Oviedo temporada finiquitada, el Sporting también. Ya está Borja Jiménez, que era el que más vendía playoff, se rinde.
Bueno, eran pocas y después de perder hoy aquí, pues son menores. Va a ser casi imposible. Tenemos algo más importante que el playoff por delante, que es el club al que representamos y hay que mirar hacia adelante.
Lo de ayer es lo de toda la temporada. Sin Otero se cae medio equipo, el banquillo es inexistente. El banquillo de ayer del Sporting. O sea, quien hable de Borja Jiménez con el banquillo que sacó ayer el Sporting, luego jugar de fuera de casa es un drama, es el cuento de siempre, pero hay que apuntar donde hay que apuntar, insisto. O sea, apuntar a Borja Jiménez al entrenador del Sporting con lo que tiene me parece un error. Que hay muchas críticas a Borja por el cambio de Otero que metió a Pablo García, pero ¿a quién queréis que saque? O sea, el banquillo era de segundo de tercera federación, y sin exagerar, ¿eh? Jugadores de segundo o tercera federación, y esto es gestión, y esto es plantilla, que es lo que hay que exigirle al grupo Orlegui mejorar de cara al verano y la próxima temporada. Ahora andamos en todo, pero antes, mensaje importante de Caja Rural de Asturias. Fer Justo, muy buenas.
Venga, Pablo, muy buenas, que este es un mensaje bueno, de los que te gustan. Caja Rural de Asturias, la entidad bancaria que tiene más oficinas del Principado, la que apuesta fuerte por Gijón, ya sabes, entra en cajaruraldeasturias.com.
Vaya programa por delante, con malas noticias para el Oviedo y para el Sporting. Deportes COPE Asturias. Y el Oviedo va a decir adiós a la primera división que le costó 24 años recuperar. Y tras un año de tormentos, de tres entrenadores, de crisis social, críticas a la directiva, proyecto lamentable en primera división, el Oviedo se va a despedir. Y como dijo Paco González, se pueden perder partidos, pero no la categoría. Final del partido en el Carlos Tartiere. Real Oviedo 1, Elche 2, el Oviedo virtualmente en segunda. Mira, mira, directiva de división. Ahí está.
Ni siquiera hay ganas de protestar. Bueno, que volvamos antes de lo que tardamos en volver la última vez. Volveremos, decíamos cuando estaba el equipo en tercera, y volvimos. Pues ya está.
Pues ya está, sí. Y es lo que hay, como decimos en Asturias, y es lo que hay. Es que con estos bueyes hay que arar. Y el responsable de esto, se llama Jesús y se apellida Martínez. O sea, esto hay que dejarlo muy claro. En lo bueno, Jesús Martínez fue el que subió al Oviedo 24 años después a Primera División. En lo malo, este proyecto lo ha perpetrado Jesús Martínez, que se le ha ido de las manos evidentemente la Primera División, que le ha quedado muy grande. Es un proyecto muy presidencialista para todo y es el absoluto máximo responsable de todo lo que ha pasado. Y ahora se tiene que poner las pilas en Segunda División para hacer lo que hizo en su día. Que el camino ya se lo sabe, que es lo bueno, que es ascender a Primera. Pero desde luego la exigencia va a ser máxima de la gente, porque la gente tenía mucha ilusión en esta temporada y se la han quitado, se la han arrebatado, y ha sido un año feísimo para el oviedismo, con tanta ilusión que había y además en año de centenario. Las cosas de Fer Justo. Joder, Fer Justo también. Hola, Fer, muy buenas.
Pablo Acebo, ¿qué tal?
Ya. Bueno, ¿qué le dices a la gente? Que creyó en ti, que se subió a tu barco, que creyó en los poderes del bueno, talismán.
Solo queda dar las gracias, porque igual que yo, han podido vivir un par de meses más ilusionados, ojo, en Primera División. Cuando tú tienes una ilusión en algo y te das un tortazo como el de ayer, pues evidentemente el golpe es fuerte. Pero que nos quiten lo bailado, porque vivir derrotados en estas semanas pasadas, bueno, me quedo con el 13 de 18 que hemos cosechado en estas últimas jornadas.
Pero justo, que tienes toda la razón. El talismán está, eso no te lo quita nadie, porque mira, yo el día que ganó el Oviedo en Vigo, cuando fuiste allí, a mí ya me convenciste. Yo lo que pase a partir de ahí, sinceramente,
Si hubieran ido antes al Vaticano y si me hubieran puesto antes en la retransmisión,
eso te lo voy a cantar. Evidentemente, si hubieras estado desde el principio de la temporada, el Oviedo estaba salvado.
Y con los árbitros es muy complicado.
Y luego,
llegar.
Efectivamente, hay dos caminos en esta vida, que uno se puede ilusionar, y además tú tenías los motivos, porque el Oviedo si hubiera ganado al Elche...
Yo
pues
me lo creía, que conste aquí en antena, por si bien, Pablo deja deslizar... Yo todo lo que he dicho me lo he creído y por eso estoy hoy así.
Ya ves que no voy a hacer leña del árbol.
No, bueno, ya.
Árbol caído porque
ya
a pesar de tanto te tengo mucho
lo cariño. Lo fácil y lo lógico es que pasase lo que ha pasado. No quizá contra el Elche, pero que el Oviedo no salvará la categoría.
La verdad que sí. Sonidos del postpartido, Fer, que nos dejó por ahí después el post del... Bueno, sobre todo los jugadores entregados ya, ¿no?
Sí, evidentemente era la imagen sobre el césped en zona mixta. Habló uno de los capitanes, que es David Costas, y evidentemente no le vende humo a alguien, aunque las matemáticas digan que todavía hay opciones. El capitán David Costas es bastante realista.
Sí, obviamente el vestuario está hundido, ¿no? La sensación es que si ya era difícil es casi imposible. Y entrenar, acabar bien el año, intentar competir lo que queda y si se da, pues se da, pero la realidad es que no voy a venderle humo a nadie, ¿no? La situación es crítica, es complicada y tiene mala pinta, la verdad.
A mí me parece bien que, por ejemplo, jugadores como Costas y Calvo encabecen un poco el proyecto de la próxima temporada. Jugadores que llevan aquí mucho tiempo, que ya saben lo que es el Oviedo, saben lo que
lo
es ascender. Es decir, me parece... Pero a partir de ahí no veo muchos intocables más, ¿eh? O sea, yo... Que si vienen con dinero por Ilias Chaira, oye, Ilias Chaira es un muy buen jugador.
No te revientes temas, no, para otras terturas, que queda mucha temporada.
No pasa nada, Hasa, no pasa nada. Escandel, no pasa nada. O sea, quiero decir... Que no hay nadie intocable, salvo dos o tres que tienen que constituir el proyecto del año que viene, pero que el Oviedo necesita una limpia y es así. La noticia del día en el Oviedo, porque vamos a hablar con Eric, que hay cofrade hoy, pero la noticia del día en el Oviedo que la patrocina el Pigüeña, ¿cuál es hoy, Fer?
Pues hemos decidido rescatar esas lágrimas que se vieron sobre el césped, principalmente de Nacho Vidal y también de Aaron Escandel, que es el que le va a poner voz a todo este sentimiento, a todo el oviedismo que ayer salió con un golpe duro anímico. Bueno, pues este es Escandel hablando precisamente de la afición del Oviedo.
Soy de sangre caliente, no puedo evitar que se me note. soy una persona que lo saca todo hacia afuera, no me guarda nada hacia adentro, y estoy enfadado porque esta gente, mira cómo está, se merece mucho más. Creo que pocos equipos de la liga tienen una afición así. Solo hace falta escuchar, y esto es lo que realmente merece la pena, y lucharemos por ello.
Me hace gracia porque dices, Candel, solo hace falta escuchar, y se escucha de fondo, directiva.
Sí, bueno, no era el momento más nítido, pero...
Un culín en el Pigüeña. Y abrimos el cofrade con Eri.
El Pigüeña es sidra con denominación de origen, bien escanciada, es calidad en arroces como el de Pisín y Almejas, el de Zamburiñas y Pulpo o el de arroz con andaricas. El Pigüeña es carnes de Asturias o rabo de toro, carrilleras, cabrito, pitu de calella, venao o jabalí. Producto de proximidad, pescados y mariscos del Cantábrico. El Pigüeña, con el exclusivo sello de calidad de Sidrerías de Asturias, desde 1989 en Gascona 2, Oviedo.
El Cofrade, con Eri Frade.
Vamos allá, abrimos el Cofrade. Eri Frade, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es el primer día en segunda.
Bueno, de hecho, todavía, el Oviedo todavía no está en segunda. Es una cosa virtual de asumir, de que el final está cerca, pero todavía no está en segunda, pero sí. Bueno, yo ya sabes que...
Sí, tú llevas tiempo asumiéndolo.
Tiempo, sí, que tenían que convencerme de lo contrario.
¿Cuál es tu diagnóstico, Eri, de lo que pasó ayer, de la derrota de ayer?
El entrenador, yo lo que supongo que intentó hacer con un 11 con tantos cambios era buscar la electricidad desde la frescura física, y por eso hacer cambios tan importantes, pero creo que, habiendo lo que había en juego en el día de ayer... Los experimentos hay que hacerlos con gaseosa, tienes que poner a los que sabes que te funcionan, que te habían funcionado, que te estaban funcionando de alguna manera, y que creo que merecieron ganar al Villarreal el otro día. Sí que puedes hacer algún cambio, porque también es verdad que manejan informaciones sobre las situaciones musculares de los jugadores, que parece así como muy peliculero y muy del hiperespacio, pero eso es verdad que existe, los riesgos de rotura y tal. Pero creo que si hay un día en el que hay que arriesgar y hay que romperse, es el día de ayer, porque era el partido que te metía o te sacaba. Y bueno, pues metes a un jugador Carmo que no está bien, o que no tiene la comunión con la afición adecuada, sientas a gente muy, muy desequilibrante. El Oviedo ha tenido la mala suerte este año también de que nunca ha juntado, yo creo, a tres jugadores en su mejor forma de la temporada. Un rato hemos tirado con Reina, otro rato hemos tirado con Viñas, otro rato hemos tirado con no sé quién. El Oviedo no ha juntado a tres jugadores en un buen estado de forma durante la temporada, y eso le ha llevado lo que le ha llevado. Si el Levante ahora mismo tiene vida es porque siempre ha tenido un par de jugadores en un buen estado de forma, y generalmente ha sido Spi y otro, ¿no? Y al Oviedo eso le ha faltado, porque cuando ha roto Fede Viñas a golear, pues ya era un poco tarde, y sobre todo atrás se han hecho muchísimas concesiones, y mira, pues ahora Escandel parece que no está en esta fase de temporada tan súper como estuvo en otras. No se te juntan los jugadores, los estados top de los jugadores no se te han juntado.
Pero me llama mucho la atención el análisis de Almada cuando dice, es que las semanas de tres partidos, es que físicamente el equipo, de verdad, el Oviedo no le da para competir en cuatro días, dos partidos, que entiendo que es poco descanso y tal, pero...
Nunca lo sabremos, no ha repetido ni casi, o sea que es muy...
Es que a mí me extraña, Eri, yo entiendo las métricas y estas modernidades y los riesgos de rotura.
Lo de Vallecas le levantó el banderín de alarma de decir, oye tú, acuérdate de Vallecas. Acuérdate de Vallecas, acuérdate de Valencia, todas las veces...
Sí, lo dijo ayer, de hecho, habló de Vallecas ayer, sí.
Lo comentábamos ayer en tiempo de juego, todas las veces que el Oviedo tuvo capacidad de reenganche, la pifió bien, o bastante bien. Bueno, pues yo creo que tenía tan clavado lo de Vallecas que cometió ese error, y no sé. Creo que el ataque, no ataque de entrenador, que las decisiones tomadas ayer... con el resultado que luego otorgaron, porque esto es como todo, si sale bien pues seguimos, y si no pues aquí tiene que pagar a alguien, y para mí le deja socialmente, porque luego Pachuca es evidente que mientras esté en el Oviedo, porque por cierto dijeron aquello de si sentimos que no nos quieren nos vamos, y ayer pues la gente empezó a hacer notar, parte del Tartiere empezó a hacer notar que no quiere. No han funcionado bien, o sea, no
Ayer salió todo mal.
Es calmada, no son las rotaciones, es después las decisiones que toma durante el partido, que mete tres centrales, hace cosas que nunca había hecho antes. Yo, para mí, Almada ayer, bueno, lo hablamos en la retransmisión, sale muy señalado.
Para la afición quedó muy tocado, muy tocado. Por si alguien, yo por ejemplo, era de los que tenía dudas de si hacer el próximo proyecto en torno a él, pero yo creo, estoy seguro, aunque luego, insisto, Pachuca, si se queda, hará lo que le dé la gana, como lleva haciendo tiempo, siempre. Para eso son los dueños, por cierto, que eso de directiva de emisión hay que cambiarlo, lo decía ayer Paco, esto es consejo vende ya, porque directiva de emisión no existe en este fútbol, pero ya yo estoy casi más por un proyecto casi de piqueta, desde la dirección deportiva, un poco más arriba incluso, pasando por supuesto por el entrenador y bueno, pues quedarte con la base de jugadores que la dirección deportiva con el entrenador pues crea conveniente para atacar el
proyecto. O sea, ¿tú harías más limpia, digamos, despachos y caseta que en el verde o qué?
Sí, seguramente sí. Lo de los despachos ya te lo he dicho muchas veces, que no, es evidente que va, yo entiendo que las decisiones se toman desde México, yo eso lo sé y eso lo sabemos todos y lo notamos todos, pero alguien va a tener que caer, o sea, o cae México entero o tiene que caer alguien de aquí, porque este desastre tiene que ser culpa de alguien. Entonces, o Jesús Martínez dice, es culpa mía y os fastidiáis porque soy el dueño, o esto tiene que caer alguien. Y creo que es necesario en segunda división tener un buen entrenador de segunda división que tenga entrada para los fichajes. El Oviedo va a bajar con otro cartel. No va a tener las dificultades para fichar de otras temporadas, yo creo, en la categoría. Luego otra cosa es lo que quieras coger que quede suelto de la primera división y a partir de ahí funcionar, pero creo que el bisturí tiene que cortar un poco más profundo porque ha salido todo muy mal, rematadamente mal, y por eso te digo que es un milagro que el Oviedo haya llegado hasta esta jornada con opciones de permanencia, aunque todavía, insisto, no está descendido.
Lo decía ayer Paco, es verdad, el fútbol es ilusión, y claro, mantener a Almada, por ejemplo, ¿no?, que es el entrenador que con el que ha descendido el Oviedo, no voy a decir que ha bajado al Oviedo, porque no es verdad, porque Almada no ha bajado al Oviedo, pero si es con el que desciende el Oviedo, claro, la gente yo creo que necesita un impulso nuevo de cara a la próxima temporada, y te digo más, Eri, la exigencia de la gente el año que viene va a ser muy grande, o sea, la gente el año que viene, después de este desastre, va a exigir lo máximo el año que viene.
Claro, porque el Oviedo va a tener una ayuda al descenso que tiene que aprovechar, claro. Porque si no la aprovechas te conviertes en un chino en China. Entonces, está bien exigir. Creo que la afición del Oviedo ya, después de tantos años de baqueteo, es perfectamente consciente de lo que es la hipertensión, de lo que es incluso por debajo. Que creo que esa es una de las grandes ventajas dentro de lo terrible que fue en su momento, que el Oviedo sí que, cuando se habla de barro y tal, el Oviedo sí que sabe lo que es el barro. Los demás se lo pueden imaginar. Pero el Oviedo sí que sabe lo que es el barro. Entonces, esos años y los posteriores y lo que ha costado, creo que a la afición del Oviedo le ha dado un pozo en la que va a saber ajustar perfectamente la
exigencia. Sí, pero para Pachuca es muy clave, porque la gente le va a exigir a Pachuca, más que decir, bueno, hay que subir. Es una exigencia a Pachuca, que es que este año lo han hecho muy mal.
Por supuesto, la gente paga el carnet del Real Oviedo y el Real Oviedo lo gestiona Pachuca. ¿Quién le va a exigir?
Exactamente.
Claro, exigir a Pachuca hasta donde tenga la culpa Pachuca, porque creo que si tienen que pegar el tiro o centrar el tiro en los jugadores, lo van a hacer también. La afición del Oviedo, otra cosa no, pero de saber dónde hay que apretar, lo sabe perfectamente, y todo sin dejar animar al equipo. Ayer es verdad que estuvo el Tartiere un poco más frío, pero claro, es que los dos sopapos así del principio...
Minuto 5,
Eran muy difíciles de remontar, pero a poco que el equipo dio, la gente dio. O sea, la afición del Oviedo, ya lo dijo Scandell, que es de otra pasta. Y mira, y si volviendo un poco a lo anterior, si la afición del Oviedo es de otra pasta, es precisamente por los años del barro. La afición del Oviedo antes del barro no era así, y ahora es así, porque siente el club como suyo y porque valora mucho más lo que tiene y lo que ha reconquistado.
Oye, dos puntinos de lo de ayer y cerramos. Lo de Carmo, ¿qué te pareció?
Bueno, me pareció humano todo. Me pareció humano pitarle, humano su reacción y ya está.
Estoy de acuerdo.
Que forma parte del...
mal momento para todos.
Eso, de la explosión de la tensión y ya está. No, yo no le daría mucha más trascendencia. Creo que habría que tener mucho cuidado ya con las alineaciones de Carmo en el Tartiere, porque la gente puede entenderlo, alguna gente, como que es un punto y final lo que sucedió ayer. Bueno, hacerlo con mucho cuidado y ya está, pero yo lo encasillo dentro de un momento de tensión, teniendo en cuenta que, oye, lo que siempre digo, hay paisanos, lechugares, lechugares para paisanos y paisanos para chugares. Y Oviedo no era el de Carmo.
Pero siempre que lo dices, piensas a ver cómo era. Siempre que lo dices, siempre das un par de vueltas de a ver cómo era el dicho.
Sí, porque hay que pensarlo para decirlo bien. Pero vamos, que oye, que es un tipo que algo tiene que tener por la carrera que trae, o sea...
Sí, pero aquí no. Pero no hubo manera.
Aquí no.
El prove no hubo manera con él. No. Ayer estabas muy enfadado con el árbitro y con los árbitros en general. ¿Te parece penalti el penalti a Viñas?
Me parece que los he visto ya pitados. O sea, lo típico de mi fútbol, tal y cual.
No sería, pero a mí me parece
igual. A mí me parece que es más penalti de los de mi fútbol y todo eso. O sea, a mí me parece penalti.
Es
y
que le pisa.
O sea, me parece que entre los dos, el de Chaira de la primera parte y ese, uno hay.
Es que le pisa, porque yo pensé que había más disputa de balón, pero es que no, lo toca ahí Viñas y después le pisa. Es verdad que no es un pisotón muy fuerte, pero...
No, al Oviedo le han hecho unas barrabasadas arbitrales terribles, ¿eh? Que es muy humano, ya que lo decía antes, el decir que no bajas por culpa de los árbitros, pero creo que es un clavo más en una tos que tiene 28 clavos, pero que lo de los arbitrajes también se compensa, porque si el día del Sevilla no sé qué y tal, pero pues, por ejemplo el día del Betis hay un penalti como un castillo en la última jugada, bueno, pues son cosas que van sumando, pero la verdad es que he visto y he escuchado el panorama durante el fin de semana y durante la jornada intersemanal, está todo el mundo...
Sí, esto es lo de menos. Porque vamos.
Con la piel muy fina, porque el nivel del arbitraje español a día de hoy es un horror.
Sí, la verdad
es
que
un
sí.
Horror. Y me asumo mucho a... no es el caso. Yo creo mucho que hay una jerarquía, o sea, y que hay una pirámide alimenticia de los árbitros, donde hay unos que están en la cúspide a los que los del VAR no tosen. Salvo que sean de la misma cúspide. Entonces, Manolete Sánchez Martínez, el día del Levante sí tenía alguien que se atrevió a toserle, y ayer pues tenía alguien que se atrevió a toserle menos. Salvo en la jugada muy clara del gol, que fíjate que todos pensábamos en el estudio que era fuera de juego, la de Irias, y luego no, pues así pasa lo de Vallecas. Y lo que dice Lama, a los árbitros jóvenes los teledirigen. Clarísimo, además. Cuando el del VAR tiene una carrera, una ascendencia, una trayectoria, y el otro es un chaval, ¡boom! Sí, y es sí, que sí. Es clarísimo, además.
Bueno, pues es lo que hay. El Oviedo prácticamente está en segunda división, virtualmente. Pero bueno, te doy una buena noticia, Heriberto. El año que viene va a haber derbi asturiano, con lo que a ti te gustan.
Joder.
¿Eh?
Perdón. Es mucha que pereza.
No
pereza
son todo máxima. Malas noticias, Eriki. No, el año que viene otro derbi, con lo que a ti te gustan.
Pereza máxima.
Imagínate a mí.
Sí, porque el Sporting ya tiene la permanencia matemática, ¿no?
Sí.
Vale, entonces,
el Sporting estaba...
Broma, que luego la gente se encabrita.
La máquina de humo iba en las mismas direcciones, con la salvación del Oviedo y el playoff del Sporting. Entonces, bueno, ahora ya no hay máquinas.
Terminó igual.
Sí, terminó igual, ya sin máquinas de humo y sin nada.
Pero cuidado con el Sporting sobre la base de Borja, creo que puede hacer cosas interesantes.
Borja
si
es muy bueno, hombre.
Si le hacen caso.
Borja es muy bueno, pero Orlegui, si hablamos de Pachuca, Orlegui también tiene lo suyo. Eriki, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Bueno, Fer, ha sido un placer, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, chao. Mientras duro, chao.
Oye, Fer, que no se metan contigo. Tú hiciste lo que pudiste.
Hombre.
Tú diste ilusión a la gente.
Yo no veo ironía ni inquina en la
película. No, no la hay, no la hay. Bueno, sí, creo sí, que no sí, la hay. Sí. Fíjate.
Ah, sí la hay. Bueno.
Un abrazo, Eriki. Chao, chao.
Chao.
Seguimos, no te muevas.
Saludas siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Dónde se viven los partidos como se merecen?
En la Cañada Real, en los bajos del Molinón.
Pantallas gigantes interiores y en terraza, para no perderte ni una jugada, con el mejor ambiente deportivo de Gijón.
Cocina abierta todo el día, coctelería, cafetería, cerveza de bodega bien fría y aparcamiento gratis en la puerta.
Goles, emoción, amigos y buen rollo, la Cañada Real, donde el deporte se disfruta a lo grande.
En los bajos del Molinón, la Cañada Real juega en casa. No, I'll be there. You will never be alone. Oh.
Venga, vamos allá. La verdad que vaya día, ¿eh? O sea, estamos finiquitando temporadas, pero sin parar. Tiempo de opinión del Sporting. Marcos Martín, muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy es el día que hablamos en serio, ¿no?
Sí, no, estoy aquí mirando en el móvil en Wallapop. Para ¿sí? que aquí mi amigo Fer Justo ponga a la venta la máquina de humo.
Sí, la verdad que
por
sí.
Por lo menos hasta la próxima temporada.
No, tenía una semanal. El de Amazon iba semanalmente sí, por la casa sí. de Fer Justo. Y
porque traía, la agotaba.
Sí,
la agotaba.
La de esa semana, la máquina de humo de esa semana, pero ahora ya Fer ya nada, ¿no?
Mira,
no,
el director de la no de esta casa en deportes, que es Paco González, vino a decir este fin de semana que el fútbol es ilusión. Así que a mí que no me rinda cuentas nadie.
Javi Barrio, desde El Comercio, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Pablo.
Es que no tenemos nada que vender, Javi, ya, ¿eh?
Nah, poca historia. Y es triste, ¿eh? Porque todavía quedan 5 jornadas para que termine la temporada.
Hay que hablar de esto. Es que es triste. Es que estamos en abril. Y es que es un año más, Marcos, Javi, de para el sportingismo, esa decepción de mi equipo no va a pelear un ascenso a Primera División, que es lo que quiero todos los años en cuando me abono.
Es triste y además creo que va a ser peligroso para la propiedad del Sporting, porque sin nada en juego la gente se puede dar la vuelta y mirar al palco de autoridades. Esto el año pasado no pasó porque el equipo se la estaba jugando. Y yo también, en agosto, cuando empezaba la temporada o cuando terminó la anterior, yo me temía que esto iba a ir cada vez a peor, cada año a peor. Esto es malísimo. O sea, evidentemente que el Sporting llegue sin ningún tipo de opción.
Es un fracaso.
Un mes y pico antes de que termine la temporada es un fracaso. Pero yo recuerdo cómo estaba el equipo el año pasado, ¿eh? No sirve como justificación y que no se me malentienda.
Sí, pero ¿crees que hay un paso adelante con respecto a lo del año pasado?
Sí.
Bueno,
sí.
Es que lo hay, innegablemente, yo creo.
Sí.
Javi, tu análisis.
Bueno, va un poco por ahí. Yo creo que, desgraciadamente, insisto en la palabra, creo que es un paso al frente con respecto a lo que vivimos el año pasado y es evidente, ¿no? Creo que es indiscutible. Pero yo creo, y a lo mejor me corregís, pero que todos, bueno, pues más o menos teníamos una opinión similar de que el equipo pues iba a tener dificultades para luchar por esa sexta plaza, por cómo estaba confeccionada la plantilla y los desequilibrios que se veían, no de número, pero sí de calidad. Y yo creo que, bueno, pues ha confirmado un poco y yo creo que es el puesto natural en el que puede estar el Sporting, ¿no?
El problema es que estamos como acostumbrados ya a esto, ¿no? O sea, como que, bueno, es lo que hay. Estamos diciendo y concluyendo que es un paso adelante con un año donde peleaste por no bajar. Esto es muy peligroso. A mí me parece muy peligroso y me parece que debemos ser tremendamente exigentes con un equipo que tiene en el banquillo a Cristian Joel, Iker Benteo, Pablo García, Perrín, Bernal, Keipo, Brian Oliván, Amadou, Curbelo, Ollón, Mata y Conde.
Que debemos ser exigentes.
Muy exigentes.
Con quien ha hecho la plantilla, quieres decir, ¿no?
Me parece una vergüenza para el Sporting de Gijón, lo digo así de claro, que tengas esta plantilla, que el entrenador tenga estas herramientas. Y lo digo por ese famoso cambio de ayer, de cuando Otero se va y se va lesionado y entra Pablo García y la gente dice, oh, ¿cómo puede meter a Pablo García?
Bueno, porque es lo que tiene.
¿A quién queréis que meta?
Claro.
¿A Ollón? ¿A Mata? ¿A Conde? Con todos los respetos para los chavales, que son chavales del filial, de Tercera Federación. De verdad, el Sporting tiene que acostumbrarse año tras año tras año a esto y sujetarse a un milagro del Ramírez de turno, del Abelardo de turno.
Yo creo que las dos cosas son compatibles, ¿eh? Creo que por un lado tienes que ser exigente y por otra parte ser realista. Evidentemente el Sporting es el Sporting, pero ahora mismo en segunda división hay muchos equipos por encima de ti.
Pero Javi, perdona, yo creo que con el tope salarial que tiene el Sporting se puede hacer una mejor plantilla de la que tiene el Sporting. O sea, yo creo que siendo el octavo tope salarial de la categoría, tú puedes hacer una mejor plantilla de la que tiene el Sporting. Creo que el Burgos no tiene mejor tope salarial que el Sporting.
No estoy de acuerdo, o sea, sí, evidentemente. Y el tope salarial ahora parece que se utiliza, bueno, tiene el 10º tope salarial, por ahí tiene que estar. Sí. El último ascenso de este equipo a primera división se hace sin poder fichar y tirando de 4 o 5 de la cantera, que ese es otro melón, ahora mismo no puedes tirar.
Pero
de la
Marcos, aquello fue un milagro.
Nada. Fue un milagro.
Hay que recordarlo.
Fue un milagro y que venían chavales de la cantera, de los que tiraste y que tenían calidad. Y claro, si en vez de John y Luis Hernández son los dos que suben ahora, pues entonces en vez de subir a primera, rezas para no bajar.
No se puede gestionar en torno a milagros.
La inversión este año en el mercado de fichajes es que no se puede criticar. Es decir, fichas a 2 futbolistas top de segunda división. Claro, ¿qué haces con el resto?
El problema quizás viene de base, de los años anteriores. Claro. Es que estos 4 años, tu mercado han sido jugadores cedidos mayoritariamente, salvo este año, que yo creo que sí que se ponen las bases para tener un equipo competitivo, un 11. El problema es que no tienes nada a partir de ahí que venga de atrás un poco heredado, tengas una columna vertebral. Yo creo que es que el problema es evidente, que es, hay un problema de gestión. No es de entrenador, podemos estar entretenidos con el entrenador, que si se equivocó, que es verdad, que yo creo que ayer no estuvo bien, pero creo que en esta situación el menos responsable de todos es Borja Jiménez. Insisto, y creo que el Sporting tiene uno de los mejores entrenadores de la categoría, pero a ese entrenador, como decís antes, tienes que darle herramientas, jugadores, y creo que, bueno, pues si cambias todos los años del proyecto, como ha pasado estos 4 años, es muy difícil. Espero que esta temporada, que no lo sé, sirva un poco de aprendizaje. Y poníamos hace poco el ejemplo del Racing de Santander, que creo que es muy buen ejemplo, y se mantenga esta plantilla y no malvendas o vendas jugadores, porque al final es todo una vuelta a empezar. ¿Qué pasa? Que puedes vender esos jugadores, pero necesitas que alguien, un director deportivo, alguien que conozca el mercado, que conozca los clubes, te acierte. Y desgraciadamente creo que por el modelo que tiene mancomunado el grupo Orlegui, pues careces de una figura así.
Pero fíjate lo grave que es eso que estás diciendo, Javi, que ya preferimos que Otero, Dubasín y Gelaver, mira, llegue la oferta que llegue, que se queden. ¿Por qué? Porque no nos fiamos de lo que vayan a
entrar.
Entonces, esto ya es que es que patina el proyecto desde el principio, o sea, desde la A. Es que nadie se fía. Nadie se fía de lo que puedan fichar si sale una de estas tres patas.
No, no, desde luego, pero aún así tienes la base. Yo creo que tiene el Sporting algo muy difícil, que es la base. O sea, jugadores en propiedad y que tienen calidad. Tienes que fichar 2-3 futbolistas que marquen la diferencia.
Alguno más.
Tampoco te da. Bueno, no, no, pero es que no quieres hacer todo para subir el año que viene, porque es que partes de una plantilla con mucho déficit ya del año pasado. Fichas a 2-3 futbolistas y darás un paso más. Y a lo mejor el año que viene no, pero dentro de 2 temporadas puedes competir por subir a Primera División. Es lo que ha hecho el Racing de Santander. Tenemos que hacer lo mismo.
No, el Racing de Santander lleva peleando playoffs 3 años consecutivos.
3 años, bueno.
El Racing y el Málaga, Marcos, subieron y están peleando ascender.
Tuvieron una temporada de asentarse y en la segunda...
No, pues a eso me estoy refiriendo.
Igual que el Depor también.
Pero es
que
tú
estás diciendo 2 años más. Es que a mí me parece demasiado esperar. Que llevan, que va a ser la quinta temporada el año que viene, pero ¿a qué tenemos que esperar? ¿A que estén 8 años aquí para
tenemos que esperar a fichar 2-3 tíos buenos por temporada. No me la juego a que vendan a Gelabert y a Dubasín y hagan una plantilla para subir.
Eso te lo compro.
Porque
eso te
es
lo compro.
Que plantilla para subir hicieron hace 2 años y casi bajamos.
Mira que yo estoy con eso de, si llega una oferta de 5 o 6 millones, pero os compro a los que pensáis decir, mira, que no se mueva ninguno de estos tres.
Es que,
porque, pero los diferenciales ya los tienes, mira. Claro. Estos tres ya los tienes. Entonces lo que te falta es hacer plantilla. Y por cierto, ayer Borja, la rueda de prensa, volvió a decir que lo importante es la defensa. Esto le trae de cabeza. O sea, el tema defensivo...
Yo estoy muy de acuerdo, El equipo lleva 47 goles. La cifra de goles a favor, que creo, me parece que son 50, si no recuerdo mal, es una cifra normal. Me refiero a un equipo de la parte media alta de la clasificación. El lastre, yo creo que está muy claro en los goles que llevas encajados.
Y aparte, por cómo juega Borja, va a querer defender mejor.
Y luego te digo que puede haber debate, que yo no lo acepto, en torno al entrenador, porque me parece que tiene que ser el líder del proyecto. Digo yo.
Yo creo que sí. ¿Tú lo de Borja cómo lo ves, Javi?
Para mí no hay ningún debate. Es lo que os estaba insistiendo. Yo creo que al final estamos cargando un poco las tintas, por lo que leo en redes sociales, de termómetro, ¿no? Del último partido en él, que quizás no estuvo muy acertado, pero bueno, creo que consiguió estabilizar a un equipo que no hay que olvidar que cuando él recoge el equipo de Garitano en la jornada 9, estabas peleando más por no descender que por otra cosa, ¿no? Yo creo que, hombre, merece empezar un proyecto de cero y sobre todo teniendo cierta capacidad para decidir perfiles de algún jugador que a él le interese, que yo creo que, bueno, pues este año solo ha tenido la ventana de invierno.
Yo quiero ser positivo con el mercado, es verdad que la base está y quiero ser positivo con el mercado porque hasta hoy, de verdad, a mí lo de la gestión de Orlegui me parece... No hablo del filial. No hablo del 5-0 del Covadonga este fin de semana, no hablo de los más de 20 puntos, que eso para otro programa. Pero de verdad, o sea, que espabilen. que espabilen, porque está siendo vergonzoso lo que está haciendo el grupo Orlegui a nivel de gestión en el Sporting. Marcos Martín, Javi Barrio, muchas gracias a los dos. Buena semana.
Venga.
Un abrazo fuerte, compañero.
Gracias, chicos. Resúmeme, Fer, cosas de polideportivo, el fin de semana.
Bueno, el Avilés empató 2-2 en Ferrol, Nairo Quintana se llevó la vuelta a Asturias y hay un cabreo morrocotudo en Langreo porque empató a 1 con el Numancia.
Tremendo.
Pero le pitan una falta que era dentro del área, tremendo, que era penalti, con 1-1 que hubiese supuesto el 2-1 y ahora se la va a tener que jugar en la última jornada para salvar la categoría.
Lo hablaremos porque se la juega esta semana efectivamente en Langreo.
Está en play-out ahora mismo.
En segunda ref. Gracias, Fer.
A ti.
Nos despedimos con Diseña Soluciones en Vidrio. Mañana más. Te dejo con la tarde. Adiós.